nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur. Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Con 4 detenidos por agredir a carabineros, se desarrolla a esta hora el desalojo del campamento Santa Marta en la comuna de Maipú. El Servicio Electoral rechazó el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos en la revisión del año 2024. En medio de sus vacaciones, el presidente electo José Antonio Kast está recorriendo la cuenca del lago Llanquihue y se reunió con alcaldes. A 3 semanas del fin de su administración, el presidente Boric defendió la reforma de pensiones como parte de su legado. Tras las denuncias de amarres de última hora que ha hecho la oposición, La Moneda aseguró que no permitirán presiones para dejar de gobernar. A esta hora se realiza la bilateral del Ministerio de Seguridad Pública entre el actual ministro Luis Cordero y su sucesora Trinidad Steinert. El Ejecutivo responde a las críticas por el déficit estructural que van a heredar al próximo gobierno y aseguran que han demostrado la responsabilidad fiscal. Desde la oficina del presidente electo mantuvieron su respaldo a Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, quien este lunes realizó su primera aparición pública. Por diligencias pendientes se reabrió la etapa investigativa del caso Audio Factop. En la misma causa, el tribunal acogió las peticiones de la defensa de Leonardo Villalobos sobre información de los fondos de inversiones y acceso a conversaciones de Daniel Sauer. Y más de 200 kilos de marihuana fueron incautados en Catapilco, en la comuna de Zapallar, evaluados en más de 2.000 millones de pesos. En materia internacional, Israel fijó un plazo de 60 días a los terroristas de Hamas para el desarme total en la Franja de Gaza. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en Bratislava y Budapest avances para impulsar la construcción de centrales nucleares en Europa Central con tecnología nuclear de Estados Unidos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, 13 horas con 4 minutos, día lunes 16 de febrero. Comenzamos una nueva edición de Radiograma, mediodía. Vamos de inmediato con lo siguiente. Un comunero mapuche fue detenido en el área rural de la comuna de Ercilla en un operativo antidrogas de la PDI, que contó con apoyo de personal de carabineros y del ejército. En la diligencia se incautaron más de 290 plantas de cannabis sativa, marihuana elaborada, una pistola que había sido robada en 2018 a un carabinero, además de chalecos antibala, ropa de mimetismo militar y municiones de distinto calibre. De esto nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Temuco, Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Este operativo, autorizado por el Juzgado de Garantía de Coyipulli, se desarrolló durante esta madrugada en una vivienda de la comunidad mapuche Huañaco Millao, sector Butaco. Esto es zona rural de la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco. Y derivado de una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad FIAC del Ministerio Público, que permitió la detención de José Curinao Curamil. En este procedimiento, además de incautar 293 plantas de cannabis sativa que estaban en proceso de crecimiento al interior de dos invernaderos, se encontraron 857 gramos de marihuana ya elaborada y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, denunciada por robo en los Andes en el año 2018, propiedad de un carabinero, junto a otros elementos que detalló la abogada de la Fiscalía de Coyipulli, Natalia Ortiz.
Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, la cual se pudo determinar que a la fecha mantenía vigente un encargo por el delito de robo, además de cerca de 140 cartuchos de diverso calibre. En dicho domicilio además se encontraron chalecos antibalas y prendas de vestir de tipo militar.
Ahora, la diligencia, y esto no deja de llamar la atención, surgió tras denuncias por disparos injustificados generando muerte de animales en la zona. Esto lo detalló el subprefecto Cristian Gueda de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI, Angol.
Específicamente, los antecedentes que nos permitieron llegar a esta persona señalaban disparos injustificados, los que hirieron de muerte, ¿cierto?, a ganado ovino de otro ocupante del sector, lo que generó esta denuncia y la investigación que se llevó a cabo el día de hoy.
El detenido y los antecedentes de esta diligencia policial serán presentados hoy al juez de garantía de Coyipulli, con el detalle de que se sacaron de circulación con esta diligencia más de 176.000 dosis de droga, avaluada en más de 350 millones de pesos.
Carlos, ¿qué se sabe respecto de este sujeto? ¿Hay antecedentes, por ejemplo, de alguna situación anterior?
Al momento solo se han reportado antecedentes policiales, no penales. Es lo que se ha conocido hasta este instante. Aún estamos a la espera de que ante el juzgado de garantía se puedan liberar otros antecedentes, porque además existía un dato que la Policía de Investigaciones ni la autoridad tampoco política ha querido confirmar, si había otros sujetos de interés en esta diligencia, vale decir, si se buscaba a otras personas, que se denomina técnicamente sujetos de interés. Por ahora es solo esta persona detenida con antecedentes policiales, en cuyo poder fueron encontradas las especies a que hacemos referencia, donde no deja de llamar la atención la cantidad de munición de guerra, porque es para fusiles, 7.57, que fueron encontradas en poder de este hombre, además de esta pistola que ya tenía encargo por robo en la región de Valparaíso, en la comuna de Los Andes, y chalecos antibala, y también ropa de mimetismo militar, todo lo cual fue incautado y es parte de los antecedentes que van a ser expuestos ante el juzgado de garantía en la audiencia de control de detención, en la que se van a invocar delitos de la ley antidrogas, de la ley de control de armas y explosivos, y además por receptación, en este caso, del arma de fuego robada.
Gracias, Carlos. Buena tarde.
Muy bien, muy buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
Bueno, y esta mañana comenzó la tercera etapa del desalojo del campamento Santa Marta, esto es la comuna de Maipú, en la región metropolitana, donde vivían cerca de 102 familias. Durante este operativo hubo 4 detenidos, 2 extranjeros y 2 chilenos, estos últimos por agredir a funcionarios policiales. Nos cuenta de esto Cristian Borkowski. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos acá en la comuna de Maipú, en el Trébol, donde va quedando lo que ustedes están viendo en imágenes, y voy a quitarme de la cámara para que ustedes puedan ver a través de Bio Bio TV cuál es el contexto, cuál es el escenario de donde antes, hace algunos instantes, solamente minutos para decir la verdad, habían mediaguas, casas que en rigor estaban protegiendo a las personas que vivían acá en el denominado campamento Santa Marta. Este es un lugar que ha sido completamente desalojado. Falta todavía una parte. Vamos a girar la cámara para que ustedes se den cuenta que estamos completamente en vivo. Por ejemplo, allá al otro lado del camino, donde se ve justamente el trébol. Hay gente que está tratando también, conversando con los guardias municipales, porque este es un proceso mixto entre carabineros y también personal municipal para desarrollar la tercera etapa de evacuación y desalojo de este campamento. Recordemos que el año pasado hubo también un proceso de similares características y esto tiene que ver con un proceso de años. Esto fue, en, más o menos para que ustedes se hagan una idea, en el transcurso de el 2018, cuando se desarrolló, por ejemplo, el estallido social y la posterior pandemia, cuando este asentamiento comenzó a crecer desproporcionadamente, con arriendos ilegales, personas que se hacían pasar por los dueños y propietarios de un terreno que es público y que posteriormente cobraban arriendo a estas personas que vivían acá, pagando 40, 50 mil pesos en algunos casos. Bueno, todo es una situación que ya está investigando el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de quienes se hacían pasar por los propietarios, pero en lo concreto, toda esta situación tiene que ver con el desalojo que se ha ido desarrollando acá en este sector de Maipú. Bueno, nosotros estuvimos hablando con las personas acá en el sector y estuvimos hablando con quienes están abandonando, evacuando, porque eran 102 familias las que habían acá. Todavía debe quedar unas 30 personas que, como lo veían ustedes, están desarmando sus enseres para sacarlos de estas estructuras precarias que componían parte del campamento Santa Marta acá en Maipú. Escuchemos lo que nos dijeron esta mañana algunas de las personas que estaban muy impactadas por el hecho de ser evacuadas y desalojadas de acá, de este sector.
¿Cómo es posible? Ellos van a agarrar y nos van a sacar de un campamento para que todos vayan a otro. Entonces, ¿cuál es la solución que están dando si la misma gente se está yendo de campamento en campamento? Y yo voy a perder mis cositas porque a los que se llevaron de albergue allá, a todos se les perdieron sus cositas. Sí. Tenemos un abogado en trámite. Ya metió una anteponente en la Corte Suprema.
Claro, es lo que decía esta persona, consultada por los temas de la legalidad que los obligaba a evacuar este lugar. Hay, por supuesto, una situación en parte que tiene que ver con la solución que se está prestando de parte del gobierno comunal. Acá la Municipalidad de Maipú, ya vamos a hablar de eso, está ofreciendo algunas alternativas de ayuda. Pero en lo concreto también acá hay contingencias. Tú hablabas de 4 personas detenidas. En este proceso, cuando se inicia hoy en la mañana, 8:15, hubo 2 personas detenidas, 2 ciudadanos extranjeros, por obstaculizar de alguna forma el avance de la policía para facilitar el desalojo. ¿Por qué? Porque estas personas se escondieron dentro de estos domicilios y como estaban dentro no se podían desarmar, no podían actuar las retroexcavadoras. Estuvimos hablando con carabineros, ustedes van a escuchar a Jorge Molina, el coronel y prefecto de la prefectura Santiago Rinconada, que nos entregó el siguiente antecedente.
Tenemos solamente 2 detenidos y las personas ahora accedieron, ¿no es cierto?, a adherirse a todas las posibilidades que les da el municipio, ¿no? Tenemos bastantes familias, lo importante es que esta es la primera etapa, se ha desarrollado de buena forma, hemos cortado, ¿no es cierto?, la energía eléctrica para brindar un mayor seguridad operacional a las personas del municipio que están operando en el lugar.
Claro, porque todas estas casas que estaban ubicadas y que ya no existen porque se han desarmado completamente, tenían alta carga eléctrica, porque estaban la mayoría, por no decir todas, colgadas del suministro de la vía pública. Y esta situación claramente era compleja, producto de que si llegaban a desarmar este asentamiento, las personas que están justamente trabajando a mi espalda hasta ahora podían electrocutarse, y de ahí entonces que sacan la energía eléctrica descolgando a todas estas personas. Bueno, el coronel lo que señalaba justamente es que en ese minuto habían 2 personas detenidas, pero también hubo otras 2, porque cuando se hizo el punto de prensa para realizar el primer balance en horas de esta mañana, llegaron 3 personas, un hombre y 2 mujeres, incluso un hombre con un lactante prácticamente en sus hombros, y es ahí donde increpan al alcalde Bodanovich, también al delegado presidencial que está acá, Gonzalo Durán, con fuertes epítetos. Nosotros captamos las imágenes que ustedes están viendo a través de BioBio TV de todo lo que fue esta revuelta que se generó ahí, que terminó los golpes porque estas personas terminaron agrediendo a carabineros. Sobre esta situación, por cierto, el alcalde de la comuna tuvo palabras. Le preguntábamos por esto, le consultábamos por la situación, bastante sorpresiva por lo demás. Tomás Bodanovich, el alcalde de acá de la comuna de Maipú, habló con nosotros y esto fue lo que nos dijo.
Las asambleas se hicieron. Lo que había en este sector es un pequeño grupo de interés que tiene un negocio asociado a esta toma de terreno, que dificultó la comunicación, que negó la existencia de un plan social que existe, al cual afortunadamente se plegaron la gran mayoría de las familias, pero lamentablemente no todas. Son las que están generando algún tipo de resistencia.
Y justamente estas son las personas que estaban generando resistencia, pero agrediendo también a los autoridades, como por ejemplo ya lo señalábamos, el delegado presidencial que también estaba. ¿Qué le consultábamos? ¿Por qué esto se estaba demorando tanto? ¿Por qué esto había tenido una condición transversal a cualquier gobierno comunal? Recordemos que esto partió aproximadamente el sector del año 2018, estallido social, pandemia. Y de ahí fue avanzando hasta llegar a estas consecuencias, un asentamiento mucho más complejo. Le preguntábamos por los avances que ha tenido el gobierno respecto a esta situación. El delegado presidencial Gonzalo Durán habló con nosotros.
La única afectación que he visto a un menor de edad es una de las personas que vino a insultar y que venía con un niño en los hombros. Y creo que eso es una manera de demostrar que aquí hay un intento de utilizar la infancia con el propósito de impedir el cumplimiento de la ley.
Claro, porque el delegado hablaba precisamente de la vulneración a los derechos de los niños, como por ejemplo fue este caso, que esta persona iba prácticamente creyendo que por llevar un niño en los hombros, Carabineros no lo iba a detener. Finalmente ocurrió, esta persona agredió a Carabineros, como ya lo señalábamos, y también hay una mujer detenida que es justamente la que inició esta gresca que termina a golpes entre los uniformados y estas personas que estaban esperando que el delegado y el alcalde se bajaran de la camioneta a la que habían llegado justamente para realizar este balance. Bueno, ¿cuáles son las alternativas de las que les hablaba al comienzo de este despacho? La municipalidad de Maipú tiene un albergue, que es el Estadio Santiago Huera, que queda a algunas cuadras de acá donde estamos nosotros. Acá recordemos el trébol de Apajaritos con Camino a Melipilla, y es ahí donde se está desarrollando todo el acopio de ayuda para estas personas, más que todo recibir y recepcionar todos los materiales que ellos tenían, los utensilios, sillones, lavadoras, microondas, es decir, toda la línea blanca y también vajilla que podrían guardar. Bueno, nosotros estuvimos hablando con Nishme Safe, que ella es justamente la directora de la DIDECO, la Dirección de Coordinación Municipal de Desarrollo Comunitario, que nos entregó algunos antecedentes reservados, cómo la municipalidad está respondiendo a esta ayuda, incluyendo arriendos y un subsidio para estas personas.
Tenemos habilitado un albergue municipal, al mismo tiempo hacemos nosotros el traslado de las pertenencias en caso de que lo quieran las familias. También estamos entregando un beneficio social, varios arriendos ya tramitados también.
Claro, varios arriendos que justamente estaba señalando ahí la directora de DIDECO de la Municipalidad de Maipú respecto a esta situación, que como pueden darse cuenta y estamos mostrando completamente en vivo, ha cambiado drásticamente. Aquí donde solamente hay calle, hay escombros, hay unas rejas acá al lado del Canal Santa Marta, antes habían viviendas, como por ejemplo todavía la que queda acá, al otro lado del canal. Esto es un trabajo progresivo, se está desmontando las bases para este campamento, que va avanzando rápidamente y de la cual se estima podría incluso terminar el día miércoles. Mientras esta situación que está en desarrollo la estamos mostrando, vamos a cambiar rápidamente de tema para señalarles algo que está ocurriendo en la ex posta central. Vamos a cambiar dramáticamente de tema y nos vamos a ir a esta información que está en desarrollo y que se ha gestado en los últimos minutos y que tiene que ver con un procedimiento policial que se está desarrollando justamente en la urgencia de la ex posta central, que está ubicada ahí en el sector de la calle Portugal con Lira, donde se ha confirmado el deceso de una funcionaria de gendarmería, la cual estaba, según nos han señalado, en funciones, es decir, estaba custodiando a una persona con libertad restringida, y bajo circunstancias que está analizando el mismo equipo de gendarmería, están desarrollando todas las pericias para saber qué pasó. Esta persona se habría quitado la vida con su armamento de servicio en uno de los baños que está ubicado justamente en esta unidad de urgencia conocida como la ex posta central. Terminamos este despacho con esta información de último minuto que está completamente en desarrollo en pleno centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. La información está primero en Radiograma.
Vale, lo tengo. Bien, estamos de regreso. Vamos ahora con lo siguiente. En un procedimiento registrado en el sector de Catapilco, esto en Zapallar, Carabineros incautó más de 210 kilos de marihuana, droga evaluada en más de 2.300 millones de pesos. 8 bolsas fueron encontradas al interior de un vehículo que se encontraba, bueno, abandonado. Sin embargo, Carabineros ya identificó al dueño del automóvil, quien ya está en investigación por parte de la sección del OS7. Nos cuenta de esto Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Claro, porque son más de 210 kilos que fueron incautados en este procedimiento que se realizó durante el fin de semana en la comuna de Zapallar, específicamente en el sector de Catapilco. Ya hemos informado, por ejemplo, durante la temporada estival, cómo se han desarticulado agrupaciones dedicadas al tráfico de drogas, por ejemplo, en controles vehiculares, en las diferentes rutas de la región de Valparaíso. Sin embargo, todo esto comenzó por una denuncia ciudadana, una denuncia que fue realizada por los mismos vecinos del sector de la calle Balmaceda, esto debido a un vehículo que se encontraba abandonado en esa calle en concreto. Las características del automóvil son las siguientes: es un automóvil marca Suzuki, modelo Swift, donde también podemos indicar que no mantenía en cargo por robo este vehículo que fue encontrado. Al interior de este auto habían 8 sacos y luego de las diligencias que realizó la sección OS7 de Carabineros, se constató que al interior de estos sacos habían más de 210 kilos de marihuana elaborada. Durante la jornada del día de hoy, específicamente en la comuna de San Felipe, Carabineros entregó más antecedentes, específicamente el coronel Mansur Abutón de la prefectura de Aconcagua, quien señaló que la droga que fue encontrada en este vehículo estaba evaluada, esta droga, en más de 2.300 millones de pesos. Pasamos a escuchar entonces la palabra del coronel.
Eso es un evalúo sobre los 2.300 millones de pesos, si tomamos en consideración los 608 mil o sobre los 608 mil dosis que hacen los 210 kilos, ¿no es cierto? Si llegara a vender en ese volumen de dosis, arroja sobre los 2.300 millones de pesos en ganancia.
Las diligencias se mantienen en desarrollo por parte de la sección OS7 de Carabineros, debido a que también hay que indicar que hasta el momento no se registran personas detenidas, considerando que el vehículo se encontraba abandonado en el momento que se llevó a cabo este procedimiento. Entonces todavía falta determinar el origen de esta droga y también cuál era el destino también de esta droga que estaba en estos 8 sacos, que incluso tenían marcas diferentes. Entonces también también Carabineros señalaba que estaba la hipótesis de que podía ir para proveedores o también para compradores diferentes, debido a que mantenían dos marcas diferentes estos sacos. De todas formas, hay que señalar que luego de diferentes diligencias y también verificando la patente del vehículo, se identificó al dueño de este automóvil, que es un hombre adulto de nacionalidad extranjera, y de todas formas hay que indicar que se encuentra en situación regular en el país, una persona que claramente está ya bajo la investigación de Carabineros debido a este procedimiento. Además, en relación también a este procedimiento que todavía sigue en investigación por parte de la sección OS7 de Carabineros, se refirió el delegado presidencial de la provincia de Petorca, nos referimos a Luis Soto, que valoró también las acciones que ha implementado Carabineros durante estos 4 años. Esto también en el marco de cómo han abordado los diferentes procedimientos de tráfico de drogas.
Nosotros durante estos 4 años hemos visto cómo Carabineros ha implementado diferentes tipos de acciones que nos ha permitido durante este tiempo dar golpes muy efectivos al narcotráfico y al crimen organizado.
El vehículo involucrado en este procedimiento, recalcar que ya Carabineros entregó este automóvil al Ministerio Público mientras todavía se realizan las diligencias por parte de Carabineros para identificar finalmente el origen de esta droga, posibles detenidos tan claramente y también el destino de estos 8 sacos que, recordemos, fueron encontrados en un vehículo, estos 8 sacos que estaban escondidos en este automóvil en el sector de Catapilco de la comuna de Zapallar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, y confirman el primer fallecimiento por virus Santa durante lo que va del año en la región de Los Ríos. Nos cuenta de esto Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de un hombre de 33 años con domicilio en la comuna de Corral, que se convierte en el primer fallecimiento por virus Santa en la región de Los Ríos durante lo que va del año. Así lo ha confirmado la Seremi de Salud. También se ha indicado que hay otras 2 personas contagiadas con Santa en la región de Los Ríos, correspondiente a hombres de 44 y 19 años de edad, con domicilio también en Corral y en la comuna de Los Lagos. Ambos pacientes se encuentran recibiendo atención médica, mientras que el cuerpo del primer fallecimiento por virus Santa en la región de Los Ríos ya llegó a la comuna de Corral para el velatorio y funeral. También se indicó por parte de la Seremi de Salud que durante el año 2025 hubo 9 casos confirmados de Santa en la región de Los Ríos y en ese año no hubo personas fallecidas, a diferencia de lo que ocurre ahora cuando ya se ha confirmado lamentablemente el primer fallecimiento por virus Santa en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y vecinos y también los alcaldes de Penco y Tomé solicitaron al gobierno mantener el estado de excepción de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo para de esta forma darle seguridad a los afectados por los incendios forestales. Se nos cuenta de esto a esta hora en vivo Óscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, porque durante esta semana se cumple ya prácticamente un mes de esta emergencia que, recordemos, dejó miles de viviendas quemadas, tanto en la comuna de Penco principalmente, así como también en la comuna de Tomé, específicamente en el sector de Punta de Parra. Por lo mismo, vecinos de estos sectores están pidiendo que se pueda finalmente extender el estado de excepción hasta el próximo mes, es decir, hasta el 18 de marzo, para de esta forma poder tener mejores medidas de seguridad, debido a que han notado ellos que hay hechos delictuales en las zonas afectadas. Escuchemos lo que dijeron vecinas justamente de sectores afectados por incendios forestales.
Y bueno, tenemos que vienen a robarse las latas, que se han robado las cañerías de cobre. Ayer mismo tuvimos un problema y ya no es una cosa que se haga a escondida, a oscura, sino que está sucediendo durante el día.
Así que hago un llamado al presidente de la República que pueda firmar esto antes del día miércoles, para que podamos tener la seguridad.
Sí, llamado que también hacen los alcaldes de las comunas afectadas, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, así como también el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, hicieron justamente este llamado tanto al presidente de la República, Gabriel Boric, así como también al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para que ojalá antes del miércoles se tome la decisión de mantener por un mes más el estado de excepción por catástrofe tras estos siniestros. Escuchemos a ambos alcaldes.
Nosotros vamos a oficiar nuevamente al presidente de la República, porque en calidad de urgente se requiere hoy día que el presidente de la República firme el decreto, ¿cierto?, para el estado de excepción por catástrofe se pueda dar un mes más.
Porque nos permite a nosotros particularmente brindarle la seguridad a todos los vecinos del sector. Cuando hablamos de que el sector de Punta Parra hay algunas familias que todavía están viviendo bajo carpas.
La solicitud entonces de los alcaldes para mantener este estado de excepción por catástrofe tras los incendios forestales. También le consultamos al gobierno, en este caso representado por el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, en la zona. Dijo que todavía hay tiempo para evaluar y que las autoridades tienen los antecedentes en mano y que eventualmente podría existir, al menos la intención, de seguir adelante con este estado de excepción por catástrofe.
Están todos los antecedentes solicitados, obviamente, a disposición de nuestras autoridades, y durante las próximas horas ya tendremos novedades de lo que va a suceder, porque todavía estamos dentro del estado de excepción constitucional de catástrofe hasta el día 18 de febrero, así que quedan todavía horas.
Claro, queda tiempo todavía, decía el delegado presidencial. No obstante, también de lo que queda poco tiempo es respecto de las condiciones climáticas, porque está anunciado lluvia para mañana bien temprano en las zonas afectadas por los incendios. Y recordemos que todavía hay personas que se mantienen en carpas, justamente en las comunas de Penco y también en la comuna de Tomé. Bío Bío, la radio.
Bueno, y el presidente electo, José Antonio Kast, abandona la comuna de Llanquihue para seguir su agenda en el sur del país. Nos cuenta a esta hora Robinson Cárdenas.
Electo José Antonio Kast está abandonando la comuna de Llanquihue luego de reunirse con el alcalde suplente Cristian Olavarría en este punto de la cuenca. La cita duró poco más de una hora y una amplia cantidad de personas que lo ha estado esperando. Presidente, muy breve su balance al cierre de la reunión.
Gracias.
Se ha sido parte entonces de la salida del presidente electo. Vamos a ver si podemos conversar con el alcalde de la comuna de Llanquihue. Alcalde. Sí, estamos con el alcalde que está en la barría. Alcalde, un balance de su reunión. Estamos para Radio Bío Bío.
Bueno, saludar a todos y todos. Es súper importante que el presidente electo nos visite a la comuna de Llanquihue, una comuna que es pujante en el tema turístico. Digo que fue un éxito la reunión, un éxito, porque tomó todas las precisiones que teníamos nosotros, toda la problemática, como le expliqué yo, Llanquihue. Yo asumí este liderazgo hace 3 meses atrás. Tengo muchas complicaciones en ordenar el territorio, ordenar la municipalidad y también ordenar a la ciudadanía. Entonces,
¿qué pudieron hablar? Mucho
de la seguridad ciudadana, del tema hídrico que nos viene a la comuna, del tema de vivienda, el tema de salud, muchos temas. El tema del puente, que es súper importante. Tenemos un puente que no está apto para el tonelaje. Entonces, me dio mucha confianza de conversar con él, porque nos anotó todas las precisiones que tenemos que hacer y él va a trabajar en eso.
¿Hubo algún compromiso?
Compromiso es seguir apoyando a la comuna, lacustre, y ver el tema turístico, pero también el tema de los caminos, el tema vial, el tema del hídrico de los APR de la comuna de Llanquihue.
Perfecto, muchas gracias. Bien, el presidente electo entonces se ha retirado desde este punto, ya va camino a Frutillar, donde se va a reunir con el alcalde de esa comuna. En Llanquihue, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Bien, vamos con información del momento. La prohibición de zarpe desde una apartada caleta en la costa de la provincia de Osorno motiva la coordinación de apoyo aéreo para trasladar a una persona descompensada. Nos cuenta de esto Eduardo Palacios.
A esta hora se desarrollan las coordinaciones para trasladar a un paciente que está descompensado y requiere
una diálisis urgente desde una apartada localidad en la provincia de Osorno. Esto ocurre particularmente en el sector de Caleta Cóndor, perteneciente a la comuna de Río Negro. La imposibilidad de sacarlo por mar se da a propósito de la prohibición de zarpe dispuesto por la Armada, porque el océano no da las condiciones de seguridad mínima para el traslado de una embarcación. Y es por esto que a través de esta unidad de Osorno se ha realizado un trabajo voluntario que incluye la participación de uno de los integrantes de esta organización, que cuenta con un helicóptero que será puesto a disposición para el traslado de este paciente y luego trasladarlo al Hospital San José de Osorno. De acuerdo a la información que se señala, todo esto se insiste por la prohibición de zarpe, medida que, inevitablemente hay que mencionarlo, responde al aumento en la fiscalización de la Armada luego de la tragedia ocurrida hace más de un año por el naufragio de una embarcación que significó la muerte de varios ocupantes de una embarcación. Lo cierto es que hasta ahora la coordinación de rescate está en pleno desarrollo y mediante este recurso aéreo se pretende trasladar a este paciente de unos 52 años al Hospital San José de esta comuna para el proceso de diálisis. Todo esto en desarrollo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, vamos a retomar la información política, y es que desde la oficina del presidente electo mantuvieron su respaldo a Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, quien este lunes realizó su primera aparición pública junto a Trinidad Steiner. Lo hizo en el marco de la reunión bilateral que se encuentra en desarrollo en el Ministerio de Seguridad. Nos cuenta más detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Buenas tardes. A eso de las 11 de la mañana comenzó esta reunión bilateral, la más esperada en el marco de traspaso de gestión. Hablamos de este encuentro entre los equipos de seguridad de José Antonio Kast y del presidente Gabriel Boric. Poco antes del comienzo de esta cita arribó hasta las dependencias de la cartera, que hoy es liderada por Luis Cordero, la próxima ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Es una reunión en curso, extensa, con 6 presentaciones que se esperan del Ministerio, de las subsecretarías, también del General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y también representantes de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, una reunión que se espera finalice a esos de las 6 de la tarde. Steiner ingresó en silencio junto a sus subsecretarios, Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito, y también Andrés Joanet, subsecretario de Seguridad. Este último, como bien lo mencionabas, Néstor, en el ojo del huracán por sus vínculos societarios con imputados en causas judiciales relativas a apuestas online y tráfico también de influencias. Una controversia que se arrastra desde la semana pasada, recordemos, y que hoy, previo al retorno del presidente electo desde Puerto Varas a Santiago, desde su centro de operaciones intentan dar por cerrado para ya comenzar de lleno con la recta final hacia La Moneda, preparando ya lo que van a ser las primeras medidas a tomar. Desde la Gloria 88, esta mañana fueron futuros ministros quienes salieron a anticipar la decisión del presidente electo y Trinidad Steiner, dando luces de que Joanet se mantiene finalmente en el cargo. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que ante la presencia de Joanet en esta reunión bilateral es una señal suficiente, por lo que no hay nada más, dijo, que agregar.
Usted bien lo ha dicho, el subsecretario Joanet va a acompañar hoy día a la ministra Steiner en la bilateral y por lo tanto no hay nada más que agregar sobre el particular.
Pero desde el mundo político son varias las preocupaciones respecto a lo que van a ser los primeros desafíos para Trinidad Steiner en medio de todo lo que ha sido esta controversia. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navillán, ha puesto foco en las necesidades penitenciarias, pero también dijo esperar que las normas en el gobierno de José Antonio Kast se cumplan.
Por un lado, el tema cárceles, y por otro lado, que efectivamente las leyes que hemos tratado de ir mejorando en cuanto a seguridad se apliquen como corresponden y no a medias.
Ahora, precisamente, la situación dentro de las cárceles podría tomarse parte de esta reunión bilateral, considerando que hay una reforma que busca precisamente dejar esta institución bajo el Ministerio de Seguridad Pública, pero también lo hemos hablado por la serie de imputados liberados de manera errónea, que también se ha tomado parte de la discusión acá dentro de la oficina del presidente electo, precisamente por lo que han sido estas recientes declaraciones del actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo, planteando incluso sabotaje, posible sabotaje dentro de la institución. Consultado al respecto, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, llamó a defender las instituciones, cuadrándose así con las palabras que José Antonio Kast emitió durante este domingo. Además, respecto de la agenda legislativa, dijo que existiría prioridad respecto de la reforma que precisamente busca transformar a la institución.
A ver, quizás lo de Gendarmería pueda ser un poco más fácil, más expedito, en el sentido que es una norma en la que además hay bastante consenso.
Tendremos muy atentos a esta reunión que se espera finalice a eso de las 18 horas. Se espera una vocería precisamente por parte de las autoridades presentes, Luis Cordero, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Veremos si también se pronuncia Andrés Joanet respecto a su situación, pero también se espera que en los próximos minutos hable el propio presidente electo José Antonio Kast una vez llegue a Frutillar, Néstor.
Claro, y hay temas de la agenda de seguridad que son muy... todos sabemos los problemas que tiene la seguridad del país, ¿no? Hay que trabajar en un montón de escenarios. Entendemos que el ministro Cordero le va a dejar establecidos cuáles han sido los ritmos, pero ¿cuáles son las advertencias al final del día que están en esta reunión? Se lo aseguro. Lo que pasa en la región de la Araucanía, lo que pase en cuanto a los planes preventivos, es decir... esto puede tener efectos dentro de las bandas organizadas, que no es llegar y decir enfréntense, sino que hay que ser inteligentes en la utilización de cómo se emplean a las policías para ir a combatir preventivamente las bandas que ya están instaladas en nuestro país. Eso siempre en coordinación con el Ministerio Público, aunque preventivamente siempre se puede hacer algo más. Entonces, son temas de preocupación que seguramente la nueva ministra de Seguridad, quien va a asumir el 11 de marzo, va a poder tener a la vista. Entiendo que este ministerio, al ser mucho más sensible por la información, lo que hay que hacer, podrían eventualmente haber otras reuniones más adelante, sobre todo más previo al 11 de marzo, cuando se haga el traspaso de las autoridades, el traspaso ya en el Congreso. Así que vamos a quedar atentos cuáles van a ser las declaraciones tanto de la ministra como de la futura ministra como del actual titular de seguridad. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, y el Servicio Electoral rechazó el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos. La revisión del año 2025 se trata del 58.3% de las colectividades formalmente constituidas que no han logrado aprobar sus estados financieros ante el organismo. Nos cuenta de esto Aline Desormeaux. Buenas tardes.
Fue una mañana distinta a lo que se había previsto acá en el Palacio de la Moneda. Lo que se esperaba era la habitual vocería de todos los lunes encabezada por la ministra Camila Vallejo y terminó eso convirtiéndose en una puesta en escena distinta. Minutos antes de comenzar, desde Presidencia se informó de la participación del presidente Gabriel Boric en esta actividad en el marco de un hito clave de la reforma previsional, el inicio del pago de los primeros aumentos derivados del Seguro Social. En concreto, se trata del comienzo operativo real de esta reforma. Recordemos, en enero 1.370.000 jubilados ya recibieron un alza en sus pensiones. Desde el Ejecutivo enfatizaron que no se trata de un bono, sino de un aumento permanente. Cuando esté completamente implementada, la reforma debería beneficiar a 2,8 millones de personas. Es en ese contexto que, antes de presentar el detalle de estas cifras que yo les comentaba, el mandatario hizo una reflexión política sobre el camino que ha recorrido este proyecto, uno de los más emblemáticos para esta administración. Recordó que la iniciativa enfrentó una posición muy férrea desde la derecha y que las posturas fueron inicialmente muy distintas. Destacó el rol del entonces ministro de Hacienda Mario Marcel, de la ex ministra del Trabajo Jeannette Jara, y también valoró que senadores de oposición como Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma y Paulina Núñez se abrieran a un acuerdo. A poco más de, ya sabemos, 3 semanas del término de su gobierno, Boric dijo sentirse profundamente orgulloso y afirmó que hoy puede mostrar resultados con cifras concretas. Señaló que el ver la mejora en la vida de las personas mayores es su mejor pago y que escuchar a los beneficiarios le demuestra que el trabajo de estos casi 4 años ha tenido sentido. Reconoció también que hubo críticas de lado y lado, desde sectores oficialistas que lo acusaron de ceder en banderas, y desde la derecha, donde incluso se habló de una derechita cobarde, dijo. Subrayó que la reforma no es un triunfo del gobierno, sino uno de los chilenos. Pasemos a revisar lo que dijo el jefe de Estado esta mañana.
Estando a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido. Estamos respaldados con números concretos y podemos afirmar que la reforma previsional ya se siente en el bolsillo de las personas mayores.
Pero tras este hito de la reforma previsional, la discusión giró rápidamente hacia otra polémica. Las acusaciones de la oposición por supuestos amarres de última hora antes del cambio de mando. Esto por el nombramiento de Jessica Tapia como directora del Departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Una designación que estuvo a cargo del subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, del Partido Comunista. Desde el Ejecutivo endurecieron bastante el tono respecto a esta crítica. Fue la ministra vocera Camila Vallejo quien comparó esos cuestionamientos con episodios del pasado y aseguró que el gobierno no dejará de ejercer sus atribuciones hasta el último día.
No vamos a permitir que se insista o se presione a que el gobierno deje de gobernar, porque el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes. O lo otro es aplicar una lógica de persecución.
Las respuestas no tardaron en llegar. Desde la UDI, la colectividad ha sido la más crítica en cuanto a estas denuncias de amarres. La diputada de esa colectividad, Flor Baize, sostuvo que van a continuar ejerciendo su rol fiscalizador, más allá de lo que diga o no el Ejecutivo, y acusó que este tipo de declaraciones buscan más bien contentar a compañeros de partido, como es el caso de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con el Partido Comunista.
Bueno, la ministra Vallejo puede decir lo que quiera, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra facultad fiscalizadora, y sin duda hay un hecho que es incuestionable, y es que el Partido Comunista se está tomando la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, y seguramente los dichos de la ministra son por la defensa del trabajo de sus camaradas.
Bien, discusiones que se dan en medio de lo que es la cuenta regresiva para que el presidente Gabriel Boric y todo su gobierno dejen el Palacio de la Moneda, mientras también se está reivindicando uno de los principales acuerdos de su mandato. También ya se proyecta una última o penúltima gira, podríamos decir, del presidente Gabriel Boric. Ya lo confirmó, va a visitar Rapa Nui en una recta final marcada por distintos balances y tensiones, y por supuesto el cierre político de estos casi 4 años acá en el Palacio de la Moneda. Néstor.
Bien, Francisca, muchas gracias.
Buenas tardes.
Por ahí el reporte entonces de Francisca Cárez respecto de la defensa que ha hecho el presidente Gabriel Boric respecto del legado que deja de su gobierno, que está pronto ya a finalizar. Ahora sí le contamos respecto de el CERVEL y este rechazo al balance contable de 14 de los 24 partidos políticos en la revisión del año 2025. Nos cuenta Aline Sormo.
Saludarte, así es, tú ya lo adelantabas. El Servicio Electoral rechazó los estados contables de 14 de los 24 partidos políticos en la revisión del ejercicio del año 2025. Es decir, el 58,3% de las colectividades formalmente constituidas no logró aprobar sus cuentas ante el CERVEL. Entre los partidos objetados aparecen el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido de la Gente, el Partido Republicano, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana y Evópoli. También fueron rechazados los balances de la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas, el Partido Radical, la Alianza Verde Popular, el Partido Popular, el Partido Humanista y el Partido Liberal. En contraste, el CERVEL aprobó en las cuentas de 8 colectividades, entre ellas Renovación Nacional, La UDI, el Partido Socialista, Amarillos por Chile, Acción Humanista y el Partido Social Cristiano, que, ojo, que esta semana logró revertir su situación y pasar de rechazado a aprobado. Desde el PPD, su secretario general José Toro Kemp señaló que ya enviaron los antecedentes para subsanar las observaciones y que ahora esperan que el CERVEL revise esa información y eventualmente cambie el rechazo por una aprobación. Añadió también que adoptarán medidas internas para fortalecer los controles administrativos, especialmente en el respaldo de las cuentas y documentación para evitar que esto vuelva a ocurrir. Escuchemos palabras del secretario general del PPD.
Voy a tomar todas las medidas administrativas que dé cuenta de mejorar los procesos internos por efectos de que aquellas observaciones que tienen que ver más con tipos de cuentas contables y manejo de ese tipo.
Bueno, en la Democracia Cristiana, en tanto, el diputado Eric Aedo aseguró que se trata de una situación totalmente grave. ¿Por qué? Porque la ley contempla sanciones importantes, pero también sostuvo que el partido ha trabajado junto al organismo para aclarar las dudas y confía en que se va a resolver a favor de la Democracia Cristiana. Escuchemos las palabras de Eric Aedo.
Así que es un proceso en que la Democracia Cristiana ya ha dado respuesta al CERVEL y espero que esta situación sea resuelta, porque obviamente una falta en los balances es una falta grave, está sancionada por la ley de partidos políticos.
Desde el Partido de la Gente, su próximo jefe de bancada, el próximo diputado Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que durante 2024 y 2025 la colectividad no manejó recursos ya que mantiene los fondos bloqueados. Según dijo, lo que hoy se observa corresponde a arrastres de ejercicios anteriores que aún no se han cerrado y descartó que se trate de dineros administrados recientemente por el Partido de la Gente. Escuchemos las palabras de Juan Marcelo Valenzuela.
Ni el 2025 ni el 2024 el Partido de la Gente manejó plata, si nosotros tenemos bloqueados los recursos hace largo rato. No hay nada que rechazar, solo es el arrastre de los del año anterior que estamos tratando de solucionar.
Bueno, ahora las colectividades cuentan con un plazo para corregir estas observaciones y presentar nuevos antecedentes. Será el propio servicio electoral el que deberá resolver si los rechazos se mantienen o si tras las aclaraciones los balances finalmente quedan aprobados. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, y es que autoridades en el Biobío se encuentran alerta frente a dos eventos meteorológicos que podrían provocar alguna emergencia. Nos cuenta Maricel Venegas de Radio Biobío Los Ángeles.
El SENAPRED en Biobío emitió una alerta temprana preventiva regional por un evento meteorológico para esta tarde y la jornada de mañana. Se trata de lluvias y posibles tormentas eléctricas y vientos normales a moderados, por lo que se solicita a la comunidad que se programe para las actividades que deben realizar, sobre todo aquellas que son al aire libre, tomando los resguardos necesarios. Por otro lado, 12 comunas de la provincia del Biobío se encuentran con botón rojo activado por la incidencia de incendios forestales. Esta información fue proporcionada por CONAF Provincial a través del jefe de este organismo, Juan Carlos Bascur, quien explicó que solo 2 comunas del territorio se exceptúan de esta activación, y son las comunas de Nacimiento y San Rosendo. También se reiteró el cuidado que deben tener las personas frente a la posibilidad de encender fuego, ya que hay que tomar en cuenta todas las medidas para evitar que ocurra un siniestro forestal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que la inmobiliaria ligada a la familia Piñera Morel pidió ampliar el plazo de evaluación del proyecto habitacional que se pretende construir en Bahía Coique. Esto es la comuna de Futrono, para responder a las observaciones ciudadanas y ejecutar trabajos arqueológicos en este sector. Nos cuenta más Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La iniciativa es impulsada por la inmobiliaria Arenas Blancas, vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, y que pretende construir un conjunto habitacional a orillas del Lago Ranco con una inversión superior a los 34 mil millones de pesos. Su tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental comenzó a principios del 2025, periodo en el que recibió observaciones ciudadanas que apuntaban al sistema de aguas servidas, advirtiendo posibles impactos ambientales en el sector. Si bien se presentó una adenda contestando los cuestionamientos, anunciando la instalación de una moderna planta de tratamiento, la inquietud en la comunidad se mantiene, por lo que la empresa pidió extender el plazo de la evaluación ambiental hasta fines de mayo. El gerente de inmobiliarias Arenas Blancas, Felipe Vidaurre, explicó que la solicitud busca responder a las observaciones ciudadanas y para realizar los trabajos arqueológicos en el sector, que comenzarían en la segunda semana de marzo.
La razón que sustenta a esta solicitud son dos. La primera es poder dar respuesta a las observaciones ciudadanas y a la actualización de la adenda. Y como punto dos, en el fondo la ejecución de pozos arqueológicos en los lotes de emplazamiento. Lo que es la excavación de los pozos de sondeo comenzaría cercano a la segunda semana de marzo.
Vidaurre dijo que se realizará el rescate arqueológico después de la temporada estival, considerando que Bahía Coique es una zona turística. De acuerdo al cronograma de la empresa, en la segunda semana de marzo comenzará la excavación de los pozos y a fines del mismo mes se analizarían los restos que se puedan encontrar en el sector. Posteriormente, se elaborará un informe arqueológico que será entregado al Consejo de Monumentos Nacionales. Con todos estos pasos resueltos, la constructora pretende presentar una nueva adenda respondiendo a las observaciones ciudadanas el 29 de mayo, dejando en manos del Servicio de Evaluación Ambiental la resolución sobre este proyecto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y volvemos al sur de nuestro país porque el presidente electo responde preguntas en Frutillar, inicia abordando temas de carácter regional, nos cuenta Robinson Cárdenas.
Está entregando declaraciones al exterior del municipio de Frutillar, escuchamos una vez.
De lo que es las maravillas del sur. Así que, alcalde, muchas gracias por esta recepción. Agradecerle también por su intermedio al Consejo Municipal, que de manera extraordinaria, no en una reunión de consejo, se reúne, ¿no es cierto?, para poder compartir y para poder llevarnos también las inquietudes que hoy día afligen a las personas de la comuna. Agradecerle también a cada uno de los funcionarios municipales, que en esta época, donde muchos tenemos alguna posibilidad de descansar, tienen que en las zonas turísticas reforzar el trabajo para atender a todas las personas que vienen de otros sectores. Así que a todos sus funcionarios, a través suyo, en las distintas áreas de los departamentos municipales, darle las gracias por ese trabajo y por acoger a tantas personas que vienen a disfrutar del sur. Alcalde, de nuevo, muchas gracias por la recepción, por haber convocado
a el presidente electo José Antonio Castro. Entonces, quien está en Frutillar, es el punto de prensa previo a la reunión que sostendrá con el jefe comunal, acompañado además de la futura primera dama y del delegado regional ya anunciado.
Y ahora me quedo con el delegado, el futuro delegado regional.
Es parte de la vocería del presidente electo José Antonio Castro.
De materias que pueden ser más allá de lo local o de lo comunal.
Sí, presidente, buenas tardes. Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio. Consultarle a propósito de la tragedia ocurrida hace tres semanas en el estuario del Reloncaví, donde seis trabajadores de la industria del salmón perdieron la vida en medio de faenas. ¿Qué es lo que propone usted respecto de eventuales cambios en los protocolos de la industria del salmón, la segunda más importante en cuanto a exportaciones? Consultarle también por la seguridad en los campos, en las zonas rurales. Y como tercer punto, el puente Chacao. Lo va a inaugurar prácticamente usted, o al menos va a estar ya en etapa de cierre cuando finalice su periodo al mando de este país.
Sí, respecto de la seguridad laboral, primero decir que todo nuestro acompañamiento para las familias que
perdieron un ser querido en una tragedia como esa, como en toda faena industrial, toda faena que involucra temas de riesgo, tenemos que prestar toda la atención necesaria. Hemos tenido que lamentar tragedias en faenas mineras, ahora tragedias en temas salmoneros, también tuvimos que lamentar tragedias en temas de pesca artesanal y en otras áreas del desarrollo industrial y artesanal en nuestro país. Un país no está exento de los riesgos y las faenas industriales tampoco están exentas. Eso sí requiere la mayor atención posible de las autoridades para que siempre vaya mejorando la seguridad de las personas que ejercen labores en áreas de riesgo, como es, por ejemplo, el tema del mar. Usted bien señala, un porcentaje importante de la economía regional se mueve gracias a la industria del salmón. Tanto la industria del salmón, la industria agrícola, como la industria del turismo se han ido desarrollando y son absolutamente necesarias para la zona. Nosotros hemos planteado en todo el desarrollo de la campaña y en este periodo previo a asumir que queremos una mayor inversión en áreas como la minería, el área forestal, el área de la salmonicultura, el área del turismo, respetando siempre las normas laborales y respetando el medio ambiente, poniendo en primer lugar el foco en las personas. Así como aquí algunos vecinos me señalaban el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, siempre la persona en el primer lugar del desarrollo de un país. Respecto de otras situaciones locales que pudieran desarrollarse en el tiempo, dentro de lo que nos han compartido los alcaldes está el tema de la infraestructura, el tema